Señoras y señores, muy buenos días y bienvenidos al Parque Científico y Tecnológico. Yo soy Miguel Yeste y hoy pues no es un día cualquiera en COPE. Esperamos que tampoco lo sea para vosotros, oyentes, ya que nos gustaría haceros partícipes de lo que en esta sala de formación del Parque Científico van a compartir profesores, investigadores y profesionales que trabajan para que el otro medio ambiente que nos queda, ya que nos hemos cargado la otra mitad, siga existiendo para nuestros hijos y nietos. ¿Qué motiva esta mesa de debate en el Parque Científico y Tecnológico esta mañana? La directora de COPE Albacete, Ángeles Gundín Alonso, toma la palabra y nos lo explica. Adelante, Ángeles.
Gracias, Miguel. Buenos días a todos. Antes de empezar, quiero saludaros y a todos los ponentes, a Miguel Ángel, Francisco José, Luis Antonio López, José Reyes y Estefanía Artigao. Bueno, daros las gracias también por acogernos por acoger esta iniciativa, propiciada también por la vicerrectora de Transferencia de Educación de la Universidad, Ángela González, con la que nos une una amistad, y también al presidente de la Fundación del Parque Científico y Tecnológico por acogernos, Juan Bautista. Bueno, esta iniciativa surge, en principio, a raíz de la necesidad de dar visibilidad a los 25 años de puesta en marcha de una acción especial, dibujo ecológico, por parte de COPE Albacete. Entonces queremos acercarnos a vosotros mostrándoos lo que hacemos. A la vez nos gustaría impregnarnos de vuestros conocimientos y cumplir con nuestra labor, que no es otra más que la de difundir e informar. Hemos sido pioneros en tomar iniciativas ante un consumismo desacerbado que lo empezaba a devorar todo, en llevarlas a los colegios, porque apostamos por la educación como vía principal para tomar conciencia desde edades muy tempranas y tomar conciencia, como decía, de la necesidad de preservar el medio ambiente y proteger la madre tierra, que ya empieza a estar herida. Creemos que queda mucho por hacer, que la sociedad debe avanzar en este sentido y, por supuesto, que la ciencia y la investigación serán cruciales para, por un lado, aportar soluciones definitivas y, por otro, convencer al mundo de la urgencia del cambio de políticas medioambientales. Por eso estamos aquí en el Día Mundial de Medio Ambiente y poniendo en marcha esta mesa de debate, que la hemos dado en llamar Mesa de Medio Ambiente, como algo genérico, porque es un tema muy amplio, la verdad, porque nos parece importantísimo debatir con el mundo académico-científico, con vosotros, como expertos que sois en las distintas áreas de especialización, porque este debate nos hará reflexionar y nos permitirá sacar unas conclusiones que queremos dar a conocer. Y ahora, en esa tarea de mostraros lo que hacemos, tenemos una presentación que es muy sencilla, es un PowerPoint que muestra la labor que llevamos a cabo con todos los colegios de educación primaria y educación especial de Albacete, capital y pedanías, desde hace 25 años, ¿no? Podemos decir que es una actividad esperada e incluida en los programas de los colegios. Alrededor de 7.000 láminas son repartidas cada año y, como novedad este año, hemos introducido un nuevo formato para evitar en el futuro la presentación de trabajos en papel, que es los videoclimetrajes, o sea, que los colegios nos presenten sus trabajos en un videoclip, en vez de en el formato de papel. Entonces, bueno, un jurado también formado por instituciones, ayuntamiento, diputación y patrocinadores elige los mejores dibujos, valorando la temática y la ejecución del mismo. Premiamos, por supuesto, a los ganadores un trabajo por curso y, de entre todos los trabajos premiados, elegimos al ganador absoluto del concurso. El premio es un viaje con todos los compañeros del curso, pero con un requisito primordial, que es que se desarrolle en un entorno natural. Entonces, bueno, todos los trabajos son expuestos también durante meses en alguna conocida galería comercial de la ciudad, permitiendo así un feedback entre los concursantes, colegios, familias, gente que pasa por la galería. O sea, que esto no concluye ahí, sino que sigue. Entonces, bueno, damos paso al vídeo y, bueno, desearos que de aquí salgan unas conclusiones estupendas y que busquemos soluciones entre todos y que podamos difundir lo que hacéis con más asiduidad.
Cada 5 de junio, desde 1974, celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente gracias a la iniciativa de la Organización de Naciones Unidas y la Conferencia de Estocolmo. Quizás sea uno de los días mundiales más antiguos, yo no lo sé. Al menos es del que uno tiene un recuerdo más nítido, pues en esa década de los 70, en plena EGB, llegaban a todos los colegios aquellos póster maravillosos con pájaros y paisajes que nos hacían ver lo bonita que es la naturaleza, pero poco más. No había en ellos ni reciclaje ni concienciación. Han pasado 40 años desde entonces y la velocidad del mundo y sus cambios han hecho que aquella semilla del respeto medioambiental se haya convertido casi en religión o filosofía de vida, así como un potente motor de la economía. Para haber llegado hasta este 2019, en el que sabemos que el plástico no es siempre bueno, que el aceite no se tira por el fregadero o que el papel evita que talemos árboles, ha sido necesaria la labor de investigación de muchos profesionales como los que a continuación presento, así como empresas que han desarrollado las investigaciones de esos investigadores y que han creído que otro mundo es posible. De esta manera paso a presentar a los participantes de esta mesa de debate de medio ambiente organizada por COPE Albacete y la Universidad de Castilla-La Mancha. En primer término, es el turno de Luis Antonio López Santiago, profesor de Fundamentos de Economía de la Facultad de Económicas y Empresariales de Albacete, investigador del Grupo de Energía y Economía Medioambiental, su área de especialización, la determinación de la huella de carbono. Luis Antonio, ¿qué tal?
Buenos días. Muy bien. Buenos días, Miguel, y a todos los que están esta mañana con nosotros.
Bueno, la determinación de la huella del carbono. Explícalo para los oyentes con las palabras más sencillas posibles.
Pues la huella de carbono surge en 1996 en el Reino Unido a través de una investigación y se buscaba sintetizar una medida que era capaz de ver el impacto económico sobre el medio ambiente. En principio se empezó calculando en hectáreas, huella ecológica, pero luego surgieron otras medidas como huella de carbono, huella de agua, etcétera, etcétera. Con un ejemplo quizás sea lo mejor. Si nosotros pensamos, como economista que soy, una de las principales industrias españolas es la de producción de vehículos. Y esto, casi el 25% de las exportaciones de españolas son vehículos, son coches. Bien, esa producción tiene unos efectos positivos en la generación de empleo, rentas, etcétera, y muy beneficiosos. Pero al mismo tiempo requiere una serie o genera una serie de impactos que podríamos considerar en cierta medida negativos. Y en concreto la huella de carbono lo que trata de medir cuáles son las emisiones de CO2. ¿Por qué CO2? Porque el CO2 es el principal determinante del cambio climático, incorporadas en la producción de esos vehículos, en toda la cadena global de la producción. No medimos el CO2 que hay en Martorell, en la fábrica de SEA. No, medimos o se trata de medir para la producción del acero, para la producción de los cristales, para la producción del textil, para la electricidad necesaria, el transporte. En toda la cadena global de la producción se incorporan las emisiones asociadas a la producción de esos bienes y servicios. Esa es la idea de huella de carbono. Tenía una medida sintética.
Pero es muy complicado en todo un proceso aplicar esa determinación, ¿no?
Correcto. Por eso hay distintas metodologías o que se enfrentan a cuantificar todo el proceso y toda la cadena global de la producción, más aún en un mundo donde está globalizado y donde unas partes de la producción se harán en Alemania, otras partes se harán en España, otras partes se harán en Estados Unidos y finalmente se montan. Ese es un poco el reto.
Existe incluso la huella de la persona.
Correcto. Una vez que surge el concepto de huella, que es trasladar la responsabilidad un poco al que consume un bien final, nos planteamos o podemos calcular la huella de una persona, la huella de una familia, pero también podemos calcular la huella de una empresa o incluso la huella de una institución, la huella de la universidad, de la Junta de Comunidades, de un país, etcétera.
Profundizaremos en más turnos de palabra porque seguimos presentando en este caso a Estefanía Artigao, que es doctora, obtuvo una beca Marie Curie en el marco de un proyecto europeo, es personal investigador en la Universidad de Castilla-La Mancha, premio de la Asociación Empresarial Eólica. Su principal objeto de investigación son las estrategias de mantenimiento de las energías renovables, especialmente en la eólica. Hola, Estefanía, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿y tú qué haces, aparte de esto que yo acabo de decir?
Bueno, pues desde el Instituto de Energías Renovables investigamos distintos aspectos de las principales renovables. Yo en concreto estoy en el departamento de eólica. Y bueno, pues lo que venía un poco a contar es, creo que ya sabemos todos, ¿no?, que el futuro de la energía eléctrica en España va a ser de origen renovable. Y bueno, pues explicar que el marco de la política energética y climática de España pues está determinado por la Unión Europea, a la vez condicionado por un contexto global. Por lo tanto, tenemos unos objetivos que nos marca pues esto, el contexto global, la Unión Europea y España, que pretenden alcanzar para el largo plazo, esto sería el año 2050, una producción eléctrica 100% renovable. Esto puede parecer pues fantasía o un marco ideal, ¿no? Pero estamos mucho más cerca de lo que pensamos.
Se busca evidentemente la eficiencia de esas energías renovables. En el mundo de la energía eólica, que la tenemos bien cerca, o la fotovoltaica, sí. Pero en tu caso la energía eólica, desde 2014 creo que me planteas no hay nuevos parques instalados.
Sí hay nuevos parques, pero muy pocos. 2014 fue el último año en el que se instalaron, bueno, en ese año creo que se instalaron alrededor de ciento y poco aerogeneradores. Después se han instalado muy poquitos, 17, 25, 36. Pero es verdad que a pesar de que desde 2014 apenas hemos instalado nuevas máquinas, España se sitúa a la cabeza. Somos segundo país en Europa en potencia instalada y quinto en el mundo. Estaría bien que cambiara la tendencia y que volviéramos a instalar nuevos parques, por supuesto. Pero bueno, ahí seguimos.
Porque el viento no ha parado, ¿no? O sea, que se puede seguir.
Mucho viento.
Después volveré contigo y hasta te preguntaré por qué la factura es tan cara. Pero eso ya sé que tú no me lo vas a poder contestar.
No, creo que no.
Las energías renovables forman parte, yo creo, de la economía, de esta nueva economía, ¿no? Y supongo que también se puede instalar dentro de esa economía circular de la que nos puede hablar Francisco José Sáez Martínez, profesor de Organización de Empresas de la Facultad de Económicas y Empresariales también, director académico del Vicerrectorado de Investigación, y su área precisamente es la economía circular. Paco, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Miguel?
Suena fenomenal lo de la economía circular. En definitiva, es que nada se acabe, es como lo del ciclo de la vida del Rey León, ¿no?
Efectivamente, además, yo creo que lo han explicado muy bien los niños de cuarto de primaria del Colegio Ave María de Albacete, ¿no? La economía circular es un cambio de paradigma de lo que es la producción industrial. Nosotros estábamos acostumbrados a un modelo lineal, ¿no?, en el que se extraían los recursos naturales, se producían o se transformaban en productos y luego esos productos, una vez que eran consumidos, se desechaban, ¿no? Y la economía circular lo que pretende es cerrar el círculo, o sea, un sistema cerrado que reutilice los recursos, que conserve la energía, que gestione los residuos y que los reutilice como materias primas, ¿no? La fundamentación, lo han explicado muy bien los niños del Colegio de María, como decía, se basa en las tres R's, ¿no?, las clásicas tres R's. La reducción del consumo de materiales y de energía, la reutilización, ¿no?, reutilizar los productos extendiendo su vida útil, y el reciclaje, ¿no?, reciclar los residuos e incorporarlos a los procesos productivos como materias primas, ¿no? Y es estas tres R's, reducción, reutilización y reciclaje, ¿no?, creo que es más importante. O sea, que se apliquen en ese orden. Primero, reducir. Es muy importante la reducción del consumo de materias primas, la reducción del consumo de energía, la utilización de materias primas y de energías, sobre todo renovables, la reutilización y luego el reciclaje. Pero el énfasis creo que hay que hacerlo primero en la reducción, luego en la reutilización. Si hacemos énfasis en reducción y en reutilización, nos quedará menos que reciclar y que incorporar, ¿no?
Pero el camino es larguísimo porque yo estuve el sábado en el ecoparque de Albacete y yo fui a llevar simplemente transformadores de unos halógenos, lo pongo así, tan claro, ¿no? Delante de mí, en un camino cercano, alguien estaba echando escombros. Y dentro del ecoparque había gente que iba a llevar escombros. Luego queda mucho por hacer.
Sí, de hecho, una de las principales barreras que se han identificado en los estudios a la aplicación de la economía circular es la barrera cultural, ¿no? Tanto por parte de las empresas como por parte de los consumidores, ¿no? En definitiva, estamos hablando de que con la economía circular, pues vamos, en lugar de a desechar algo que no funciona, a intentar, como se hacía antes, ¿no? Arreglarlo y reutilizarlo. Vamos a intentar comprar productos con materiales reciclados. Pero ¿qué ocurre? Que los consumidores en general, ¿no?, aunque eso está cambiando, pero tenemos la idea de que un producto que está hecho con materiales reciclados tiene menor calidad o tiene menos diseño que un producto hecho con materias primas naturales, ¿no? Y eso no es así, ¿no? Hay que intentar cambiar esa idea, ¿no?, esa cultura. Lo que pasa es que los cambios culturales pues cuestan tiempo, ¿no? Lleváis 25 años con el concurso de dibujo y todavía nos cuesta, ¿no? Entonces es un largo camino, pero espero que no lleguemos tarde.
Tengo más preguntas para después, evidentemente. Hay un camino ya recorrido, precisamente en el mundo de la educación. Nosotros lo hemos palpado de lo que decíamos anteriormente del inicio del dibujo ecológico a lo que en la actualidad comprobamos viendo esos mismos dibujos o en nuestros hijos, ¿no? En mi casa, hace 30 años, evidentemente, no había una bolsa para los vidrios, otra bolsa para el contenedor amarillo con los envases, y ahora ya nos planteamos hasta el quinto contenedor, ¿no? Y dicen que va a llegar muy, muy pronto. José Reyes Ruiz Gallardo es profesor de la Facultad de Educación y es director del equipo de investigación promotor del convenio Agenda 21. Esto forma parte de uno de los programas de la Diputación de Albacete para Educación para el Desarrollo Sostenible. Reyes, muy buenos días.
Hola.
Tienes una parte ya hecha, ¿no? Evidentemente, que es que nuestros hijos ya saben mucho más que nosotros sabíamos hace tiempo.
Sí, pero saber no es comportarse en relación a ese saber.
Bien.
Entonces, dentro de Agenda 21 lo que procuramos es no solamente sensibilizar, sino que los niños emprendan acciones. Además, esas acciones no impuestas por parte de los adultos, sino que ellos sean los que las desarrollen a partir de unos diagnósticos, de unos estudios y en colaboración con el resto de elementos de la sociedad, con sus padres, con los maestros y con administraciones públicas que se reúnen en los que se llaman comités de sostenibilidad dentro de los colegios, y entonces de ahí salen tanto los diagnósticos de sobre qué actuar como además qué hacer. Y es impresionante cómo cambian los colegios a partir de estas acciones. Por ejemplo, tenemos un problema con los residuos, porque todos los niños van con su bocadillo o con su magdalena envuelta en papel de aluminio y metida en su bolsita. Pues ellos lo diagnosticaron cogiendo de las papeleras todos los residuos, todos los papeles de aluminio, los agruparon y los pusieron al final de la semana en el hall del colegio, con lo cual todos los demás niños se hicieron a la idea de que la acción singular quizá no tenga mucha importancia, pero la acción colectiva es muy grande. Y entonces lo que han determinado como solución es fabricar sus bocadilleras, son reutilizables, con lo cual la llegada de residuos al colegio es prácticamente cero. Y como esta acción, pues podemos hablar de muchas otras.
Me parece, significativo, pero evidentemente hace unos años era impensable en llegar a cualquier colegio y no ver 500 papeles de estos de aluminio en el suelo, ¿no?
Efectivamente.
¿Y las administraciones hacen todo lo que tienen que hacer?
En nuestro caso, para mí el principal éxito es que se han puesto de acuerdo y trabajan en un objetivo común y todos empujan en la misma dirección. En nuestro caso está trabajando la Dirección Provincial de Educación, la Dirección Provincial de Agricultura y Medio Ambiente, mancomunidades, algunos ayuntamientos, la Diputación Provincial y nosotros, que también colaboramos de alguna manera. Y el que una administración pública te ponga personal prácticamente en exclusiva para trabajar con los niños, para trabajar en este proyecto, pues creo que es un adelanto muy importante.
Gracias, Reyes. Cerramos el círculo inicial de esta primera intervención con Miguel Ángel Alarcón, que es responsable de Medio Ambiente de Ingetean Service. Miguel Ángel, eso es decir mucho, porque Ingetean está vinculada primero a la operación y mantenimiento de plantas fotovoltaicas, eólicas, biomasa, y encima luego trata de aplicar como empresa a sí misma criterios medioambientales, de sostenibilidad, y además colabora en el dibujo ecológico. Bienvenido, buenos días.
Buenos días, Miguel. Buenos días a todos. La verdad que hoy es un día grande porque es el Día Mundial del Medio Ambiente. Hoy en muchos colectivos de Albacete se está hablando de esto. En el ayuntamiento se está organizando actividades en FEDA. Estamos hablando aquí en la radio. Ayer yo tenía un recuerdo donde alguien me llamaba y decía: mañana es el Día Mundial del Medio Ambiente. Es algo ya que está siendo importante, ¿no?, la fecha. Pues bien, mira, en IGTEAN, lo que IGTEAN Service es una empresa. Actualmente pertenecemos al grupo IGTEAN con sede en Zamudio. Nosotros estamos en Albacete y nuestra actividad principal es la operación y mantenimiento de parques solares, parques eólicos y plantas de biomasa. El éxito fundamental de lo que hacemos es que nosotros vivimos de las energías renovables. Nosotros vivimos del sol, nosotros vivimos del viento y nosotros vivimos de lo que hablaba antes Paco, de lo que se genera en economía circular, que son restos de biomasa para generar electricidad, ¿no? El éxito que tiene IGTEAN o con las actividades es que intentamos hacer que sean pioneras. Estamos en pro de la sostenibilidad y lo que queremos es inculcar a la sociedad actividades porque creemos que el medio ambiente es el futuro. Nos estamos cargando el medio ambiente de alguna manera, y lo que queremos es poner iniciativas para poner freno.
Tenéis actividades, promocionáis, por ejemplo, el transporte, lo hemos comentado muchas veces, el transporte en bicicleta de vuestros trabajadores.
Pues sí, hace...
No se puede ir a un parque eólico a hacer el mantenimiento en bicicleta, pero...
Bueno, ahí siempre existen limitaciones, ¿no? Pero tenemos diferentes actividades en la empresa. Desde el año 2016 se fomenta la llegada al trabajo con bicicleta, ¿no? Es una actividad que encima se incentiva económicamente a los trabajadores. Actualmente tenemos 58 o 60 usuarios que todos los días acuden al centro de trabajo de las oficinas en bicicleta. Eso es posible porque la ciudad se presta a ello, la ciudad prácticamente Albacete es plana. Es posible porque creemos en no contaminar, no emitir CO2. Y es posible porque... con esa actividad lo que estamos haciendo es contagiar a muchos compañeros a utilizar la bicicleta en la ciudad. Ya hoy, el otro día había un artículo donde más de 200 usuarios diariamente utilizan la bicicleta por la ciudad de Albacete. Y eso creemos que muchas veces ha tenido el efecto desde que IGTEAN ha puesto la campaña del uso de la bicicleta.
Bien, primera pausa que hacemos ahora, para después profundizar un poquito en todos y cada uno de los aspectos, especialmente los de investigación de los profesores que nos acompañan en esta mañana, profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha o en el caso de IGTEAN como empresa. En COPE continuamos.